Mateo 5, 17, 18 y después del 38 al 48. Vamos a leerlo juntos. No penséis que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlo, sino a darles cumplimiento. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. 38 a 48. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que os haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen, para que seáis hijos de vuestro verdadero Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué recompensa recibiréis? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si solamente saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sed perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto.
Hola, buenos días. Vamos a abrir el Salmo 69 en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento. Y voy a hacer lectura a este Salmo, continuando con esta serie de las canciones, los cánticos de Jesús, reflexionando en ciertos salmos. Y en esta ocasión, en esta mañana, vamos a ver este Salmo, que es algo interesante, la canción de la bendición. Y yo creo que cuando lo estemos leyendo vamos a ver por qué, cuál bendición. Vamos a encontrar algo muy interesante en este Salmo. Y voy a hacer lectura, son 36 versículos, así que seamos pacientes. Lo bueno es que no es el Salmo 119. Y dice así. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo y no hay dónde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta. Mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme. Sin razón son mis enemigos que me hacen devolver aquello que no robé. Oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son ocultas. No se avergüencen de mí los que en ti esperan, oh Señor, Dios de los ejércitos. No sean humillados por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Pues por amor de ti he sufrido vituperio. La ignominia ha cubierto mi rostro. Me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Porque el celo por tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Cuando lloraba afligiendo con ayuno mi alma, eso se convirtió en afrenta para mí. Cuando hice de cilicio mi vestido, me convertí en proverbio para ellos. Hablan de mí los que se sientan a la puerta, y soy la canción de los borrachos. Pero yo elevo a ti mi oración, oh Señor, en tiempo propicio. Oh Dios, en la grandeza de tu misericordia, respóndeme con tu verdad salvadora. Sácame del cielo y no me dejes hundir. Sea yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. No me cubra la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, oh Señor, pues buena es tu misericordia. Vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión, y no escondas tu rostro de tu siervo, porque estoy en angustia. Respóndeme pronto. Acércate a mi alma y redímela. Por causa de mis enemigos, rescátame. Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi ignominia. Todos mis adversarios están delante de ti. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Que la mesa delante de ellos se convierta en lazo, y cuando estén en paz se vuelva una trampa. Núblense sus ojos para que no puedan ver, y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Derrama sobre ellos tu indignación, y que el ardor de tu ira los alcance. Sea desolado su campamento, y nadie habite en sus tiendas, porque han perseguido al que ya tú has herido, y cuentan del dolor de aquellos que tú has traspasado. Añade iniquidad a su iniquidad, y que no entren en su justicia. Sean borrados del libro de la vida, y no sean inscritos con los justos. Pero yo estoy afligido y adolorido. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Con cántico alabaré el nombre de Dios, y con acción de gracias le exaltaré. Y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey, o de un novillo con cuernos y pezuñas. Esto han visto los humildes y se alegran. ¡Viva vuestro corazón, los que buscáis a Dios! Porque el Señor oye a los necesitados, y no menosprecia a los suyos que están presos. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve, porque Dios salvará a Sion y edificará las ciudades de Judá, para que ellos moren allí y la posean. Y la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre morarán en ella. Esta es la palabra de Dios. Señor, muchas gracias por esta oportunidad, como oraba Cintia, de que estamos todos aquí en libertad este domingo, aquí en tu casa, Señor, para alabarte, para adorarte, para conocerte, Señor. Y te pedimos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para entender tu palabra, para entender este salmo, el cual está cargado de muchas emociones. Y cómo podemos, Señor, que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo a encontrar a Cristo, a encontrar tu Evangelio en este salmo, en este cántico del Rey David. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. La canción de la bendición. Yo creo que los versículos 22 al 28 a lo mejor nos causan una conmoción, porque no encontramos bendición, encontramos palabras de maldición de parte del Rey David. No sé si habéis sentido alguna vez indignación o rabia por una injusticia cometida contra ti. Y no me refiero cuando alguien se te atraviesa en la cola del banco, o cuando vas conduciendo y alguien se mete en tu carril. No, sino hablo de algo todavía mucho más grave. Larry Nassar era un médico muy prestigiado, del equipo olímpico de los Estados Unidos. Él incluso participó en 4 olimpiadas atendiendo a los atletas americanos. Hace unas cuantas semanas atrás, no sé si habéis oído en las noticias, este doctor fue condenado a 175 años de prisión por haber abusado sexualmente a al menos 150 mujeres. Aunque la cifra todavía dicen que puede ascender a 250. Sus víctimas fueron niñas entre 6 a 15 años. Así que si estuviste siguiendo en los medios esta historia, nosotros lo hicimos, Susi y yo, la emoción que nosotros sentimos fue una rabia, fue una indignación ante esta maldad. ¿Cuál crees que haya sido la emoción de las víctimas? ¿Cuál crees que haya sido la emoción de los familiares y amigos al conocer toda esta historia? Yo creo que todos al escuchar este tipo de historias se nos mueven nuestras entrañas por un clamor por justicia. ¿Qué haríamos si el destino de este doctor estuviera en nuestras manos? ¿Qué tipo de justicia aplicaríamos nosotros? ¿Estaría a salvo en nuestras manos este doctor? Estuvimos meditando en un pasaje de Mateo hace unos momentos atrás, donde Jesús nos está desafiando a amar a nuestros enemigos. Yo creo que también, como dijo Cintia, a mí me choca. ¿Cómo puedo amar a mis enemigos? Estas cosas que Jesús dice levantan mucho la barra, ¿no? El estándar. En este Salmo 69 del Rey David encontramos precisamente un clamor de dolor y de sufrimiento. Es un gemido tan grande debido a una injusticia tan grande. David está indignado, está consternado, está dolorido. Y vemos que esta canción está cargada de muchas emociones. No sé si lo habrán notado, ¿verdad? Y durante su terrible lamento, vamos encontrando como un crescendo en los versículos 22 al 28. donde vemos todavía esa indignación de David mucho más grande ante la maldad. Hay palabras fuertes, hay palabras muy duras. David está básicamente maldiciendo a sus enemigos. Está deseando que sufran. Este salmo está dentro de un grupo de salmos escandalosos que se llaman de imprecación o salmos imprecatorios. Suena muy intelectual, ¿verdad? Pero imprecación es simplemente un deseo de que alguien sufra un mal. En los salmos, estas imprecaciones o estas maldiciones son el resultado de una injusticia o de un acto de maldad. Es un deseo de venganza por una injusticia cometida hacia nosotros o hacia alguien más. Y todos los humanos tenemos un deseo de justicia. Todos nos indignamos cuando escuchamos historias como las de este terrible doctor. Pero si dejamos este salmo aislado de todo el documento bíblico, muy seguramente será la excusa para el incrédulo, ¿no? Para el ateo, para el agnóstico, al señalar la Biblia como un documento primitivo o salvaje. Pero incluso el agnóstico y el ateo se indignan ante la maldad, aunque luego no se quieren mojar cuando hablamos acerca de la existencia de la maldad. Decía C.S. Lewis en su libro Reflexiones sobre los Salmos, que hablando sobre los salmos imprecatorios, si los judíos maldecían más amargamente que los paganos, era en parte porque creo que ellos tomaban lo bueno y lo malo mucho más seriamente que nosotros. Este salmo no está aislado, sino que está muy, muy conectado con todo el resto de la Biblia, mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Incluso si llegamos a avergonzarnos de este salmo o de estos versículos por su contenido brusco o escandaloso, encontramos que los autores del Nuevo Testamento no se avergonzaban de él. Incluso es un salmo muy citado por muchos de los apóstoles, incluso por Jesús mismo. Entonces, ¿qué nos dice este salmo? Porque podéis pensar, bueno, ¿no que Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos? ¿No que Dios es amor? ¿Cómo podemos aplicar este salmo a nuestras vidas y maravillarnos de un Dios amoroso? ¿Cómo incluso podemos cantar o recitar este salmo un domingo sin quitar esos versículos escandalosos? Creo que esta canción, que está clamando por una intervención y una salvación directa de Dios, nos habla de tres cosas. Uno, que Dios escucha nuestras lágrimas. Número dos, que Dios conoce nuestro dolor de primera mano. Y número tres, Dios nos asombra con una salvación grande. Entonces Dios escucha nuestras lágrimas. En los versículos del 1 al 4, vemos cómo David comienza su canción con un tono angustiante. Tal vez sus lamentos nos agobian a nosotros y nos hacen sentir empatía. Piensa en algún momento en tu vida en que te hayas sentido como David, hundido, con el agua hasta el cuello, cansado de llorar, que no hay nadie a tu alrededor que te ayude y te dé consuelo. Es un sentimiento terrible. Antes de ser rey, e incluso durante su reinado, David padeció una dura persecución. Padeció difamaciones, acusaciones sin sentido, fue objeto de burla y de una larga serie de injusticias. Pero lo interesante es que muchos de sus sufrimientos fueron a mano de sus propios compatriotas, de los mismos judíos. Podemos aprender mucho de este salmo, como por ejemplo el tener empatía con los que acusan al cristianismo de hipocresía, sobre todo al ver los abusos de cristianos en contra de los indefensos, de los que no tienen voz. Aquí mismo tenemos al rey David siendo objeto de una terrible persecución. El rey está sufriendo esta persecución por parte de su propio pueblo. No son personas de otras naciones, como dice en el versículo 8, me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Este salmo en particular toca unas fibras muy sensibles en mi propia vida, ya que al igual que David, mi familia y yo fuimos objeto de cosas terribles por cristianos, personas que se llaman cristianos. Caímos en manos de los cristianos. Aquí vemos que el clamor de David se convirtió en nuestro clamor propio. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo y no hay dónde hacer pie. Cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta. Mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme. Sin razón son mis enemigos. Me hacen devolver aquello que no robé. Susy y yo no podíamos creer lo que nos estaba pasando cuando tuvimos una situación un poco similar. Personas a las que habíamos puesto toda nuestra confianza, incluso todo nuestro futuro, nos habían traicionado, nos habían lastimado de una manera desgarradora. Pero este y otros salmos nos animaron a acercarnos a Dios para orar nuestras lágrimas. Nos fuimos dando cuenta de que nosotros vivíamos en un mito religioso de que si me porto bien, si soy un buen cristiano, Dios no va a dejar que nada malo me pase. Sin embargo, en medio de todo el sufrimiento, toda nuestra noción sobre Dios y sobre el cristianismo fue sacudido y comenzamos un camino de renovación y de transformación. Nos dimos cuenta de que estábamos viviendo una religión y no un verdadero cristianismo. Y claramente esta renovación y esta transformación continúan en nuestras vidas. Seguimos en ello, seguimos caminando, no estamos flotando. Dios sigue transformando nuestras vidas. Amigos, Dios es nuestro Padre amoroso con quien nos podemos acercar en confianza y compartir y procesar cada uno de nuestros sentimientos. Tal vez tu idea o concepto de Dios pueda chocar si has tenido algo, a lo mejor alguna mala experiencia con un padre distante, indiferente o incluso agresivo. Pero Dios no es así. Encontramos que la mayoría de los salmos están llenos de lamentos, de pena y dolor. ¿Pero por qué? Porque precisamente los autores de los salmos están aceptando que viven en un mundo caído. Vivimos en una maldición. Vivimos en un mundo donde todas las relaciones están rotas. Y lo que encontramos simplemente es corrupción y abuso. Pero también los autores de los salmos miraban hacia los cielos y encontraban que tenían a su favor a alguien mucho mayor que cualquier problema o situación triste. Vean a los cielos y vean a Dios mismo. ¿Podéis creerlo que el Creador del universo toma en cuenta tus lágrimas? En medio de cada abuso y de cada injusticia, los autores de los salmos se acercaban a Dios en busca de consuelo. Precisamente porque Dios toma en serio la causa del pobre, del indefenso, de la viuda y del huérfano. Ni en la mitología vas a hallar un Dios como este Dios. Dios no es un ser distante, sino es uno que nos ama y está al pendiente de cada uno de nosotros. Y aquí David está exponiendo todo su dolor y todas sus lágrimas ante Dios. David está orando sus lágrimas. En otro salmo, en el 56, por ejemplo, en otra de las muchas ocasiones en las cuales David fue perseguido y sufrió, escribió: Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Recuerdo que de niño me encontré un pendiente y mi madre me explicó que ese pendiente era de mi abuela y que era un guardapelo. Los guardapelos, si sabéis, son esos pendientes donde se guardaban mechones de pelo de seres queridos. Bueno, Dios no guarda nuestro pelo, Él guarda nuestras lágrimas. Guarda cada una de nuestras lágrimas porque somos mucho, muy preciosos para Él y mucho, muy amados de lo que podamos imaginar. Pero también cuando oramos nuestras lágrimas a Dios, también reconocemos no solo el pecado y la maldad que está en el exterior, la maldad que nos rodea, sino que reconocemos que nosotros estamos bajo una maldición. Reconocemos también nuestra propia maldad y nuestra propia necesidad de regeneración, porque también nosotros somos capaces de cosas mucho, muy terribles. Y aquí es cuando vemos la gran necesidad de ese Evangelio Salvador operando en nuestras vidas. Y David reconoce esto mismo en el versículo 5, dice: Oh Dios, tú conoces mi insensatez, y mis transgresiones no te son ocultas. A pesar de que David está sufriendo una terrible injusticia, él reconoce ante Dios que él también es pecador, que es mucho más malvado de lo que puede llegar a pensar de sí mismo. Este mismo David cometió actos tan graves como adulterio, abuso de poder, traición, homicidio, y todo en un solo evento en su vida. Y esta es clave importante cuando estamos procesando nuestro dolor ante Dios, que reconocemos también nuestra propia maldad, nuestra propia debilidad y nuestra necesidad, de que estamos nosotros también corrompidos, de que estamos sufriendo el dolor del pecado dentro y fuera de nosotros. Necesitamos que las cosas se arreglen, necesitamos que esta maldición, que esta especie de hechizo en el cual vivimos, se rompa. En medio del dolor necesitamos empatía, necesitamos consuelo y necesitamos una gran salvación. Así que Dios toma en cuenta nuestras lágrimas, pero Dios también conoce de primera mano nuestro dolor, que es el punto número 2. Y sigue hablando David a partir del versículo 9. El celo por tu casa me ha consumido, y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Cuando lloraba afligiendo con ayuno mi alma, eso se convirtió en afrenta para mí. Cuando hice de cilicio mi vestido, me convertí en proverbio para ellos. Hablan de mí los que se sientan a la puerta. Soy la canción de los borrachos. Dicen el 21, y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. El salmista tiene su corazón totalmente hecho pedazos al no hallar consuelo en ningún sitio, ni mucho menos entre sus familiares y entre sus amigos cercanos. Todos lo han dejado solo. No hay nadie que lo ayude en medio de toda la injusticia que lo está rodeando. Y todo esto fue cierto en la vida de David. Pero encontramos algo todavía sorprendente sobre la vida de David. Él no solamente fue el rey de la nación de Israel. Nos dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 2, que el apóstol Pedro habla acerca de David. Dice, pero David, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de Cristo. David miró hacia el futuro y habló de Cristo. ¿Qué significa esto? Precisamente que sí, que David fue un profeta, que David era una sombra de algo mucho mayor que estaba por venir. ¿Sabéis que muchos de los salmos hablan de Jesús y que incluso se cumplen en su totalidad en él? Si ves la vida de Jesús en los evangelios, encontrarás que este salmo, precisamente el 69, habla de él. Porque Jesús fue abandonado por su familia. Jesús fue abandonado por todos sus amigos. Su propio pueblo, los judíos, lo apresaron y lo condenaron de una manera totalmente injusta. Nos dice el apóstol Juan en su evangelio que Jesús vino al mundo siguiendo la voluntad del Padre. Nos dice Jesús vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Jesús vino a rescatar a su creación, pero sus criaturas lo mataron. Lo rechazamos, lo matamos. Vemos también que el celo por la casa de Dios movía a Jesús. Los vituperios en contra de Dios cayeron sobre Jesús. Él se convirtió en proverbio y canción de los malvados. Su corazón en el Getsemaní fue quebrantado antes de ser apresado por los judíos. No hubo quien lo consolara, ni siquiera sus amigos que lo acompañaron, ya que se quedaron dormidos cuando Jesús estaba orando, mientras gotas de sangre caían juntamente con su sudor. Y en la cruz, nos dicen los evangelios que le dieron hiel y en vez de agua le dieron a beber vinagre. Así que si lees bien los evangelios, verás que Jesús no era solamente un maestro inspirador, no era una especie de profeta hippie que le caía bien a todos, que le daba su palmadita a los niños, te despedía con un guiño de ojo y terminaba con ese chasquido de dedos. No. Jesús trajo hechos revolucionarios que sacudían toda la noción de Dios y la religión, aquellos que lo escuchaban. Y por lo mismo se ganó la atención de algunos, pero el odio y persecución de muchos. Por lo tanto, vemos que Jesús fue mucho más que un maestro o un profeta guay. Mientras que otros maestros o religiosos imponían ciertas reglas y conductas para ser buenos, Jesús vino a hacer todo lo que nosotros no podemos hacer. Jesús era esa promesa dada a toda la humanidad de que el sufrimiento y de que el dolor no serían para siempre. Él es esa promesa para quebrar la maldición del pecado en el cual nosotros vivimos. Jesús vino porque precisamente Dios conoce de primera mano nuestro dolor. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron en el Edén, el dolor y el caos entraron en el mundo y encontramos que Dios se compadece de ellos. Esto significa que Dios se unió a su dolor y a su desdicha, pero les dio una promesa de que de la simiente de Eva vendría el prometido que pondría fin a cada una de nuestras lágrimas. Y la espera de esa promesa llegó a su culminación cuando en ese pueblecito de Belén, en medio de vacas, gallinas y ovejas, nació un bebé, el bebé más esperado. Su cuna fue un cajón donde comían esos animales, precisamente. Y desde pequeño fue incluso perseguido. Sabemos que el rey Herodes quería matarlo. Así que Jesús fue maltratado, fue menospreciado, exiliado, difamado, acusado. Y la lista es larga. Amigos, Jesús es Dios mismo, quien se hizo hombre, que vino a vivir entre nosotros porque siente intensamente nuestro dolor, causado por nuestras propias debilidades, causado por nuestros propios miedos, causado por nuestro propio orgullo. Pero todavía la expresión más intensa de empatía de Dios hacia nosotros la mostró en aquella cruz, en el Calvario. Así que en Jesús tenemos a alguien mucho más grande que nosotros mismos a nuestro favor. El autor del libro de Hebreos en el Nuevo Testamento nos dice de Jesús que porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Toda la plenitud de Dios, quien creó los cielos y la tierra, quien sopló vida a todo ser, toda esa plenitud estaba en Jesús. Y Él mismo padeció los mismos sufrimientos que nosotros. Es en Jesús en quien podemos hallar el más sublime consuelo. Acerquémonos con confianza a este varón de dolores, que nos ama tan intensamente de lo que podamos llegar a imaginar. Dios escucha nuestras lágrimas, conoce nuestro sufrimiento de primera mano, pero también actúa en salvación. Pero su salvación sacude todas nuestras ideas de justicia, y esto es para asombrarnos. Y es el punto número 3, Dios nos asombra con su salvación. Así que hemos estado viendo cómo David abre su corazón a Dios en medio de su angustia. Su oración está llena de lágrimas por el sufrimiento que está padeciendo. Además de que no hay nadie que lo consuele, todos lo han abandonado, pero se acerca a su único consuelo, al que tiene peso, a Dios mismo. Pero esta canción de lamento va progresando cada vez hasta que llega un momento culminante en el cual David nos sorprende a nosotros por su aparente agresividad en contra de quienes lo han hecho sufrir. Y nos dice a partir del versículo 22 que la mesa delante de ellos se convierta en lazo y cuando estén en paz se vuelva una trampa. Núblense sus ojos para que no puedan ver y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Derrama sobre ellos tu indignación y que el ardor de tu ira los alcance. Dice el 27, añade iniquidad a su iniquidad y que no entren en tu justicia, sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. David está totalmente indignado en contra de quienes lo han lastimado y perseguido para obtener su cabeza. Tal vez podemos pensar que David está buscando su propia vindicación, su propia salvación. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y es por eso que necesitamos la luz de toda la Biblia y del Evangelio mismo para entender lo que está sucediendo. Podemos ver varias cosas. Número uno, que estas imprecaciones o maldiciones muestran una justa indignación hacia el pecado. Hacia el pecado. El pecado es pecado. Tenemos que reconocer los hechos malvados e injustos. Tenemos la responsabilidad de llamar a lo malo, malo. Pero David no era cualquiera. No era un cualquiera, era el rey que Dios mismo había puesto como su representante para su pueblo. Así que cada ataque hacia David era un ataque hacia Dios mismo. Punto 3. En esas maldiciones, David está pidiendo la intervención de Dios para que castigue el pecado. David sabe que Dios es un juez justo, pero además apela a la fidelidad de Dios en su promesa a Abraham, que encontramos en Génesis 12:13. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero encontramos también otra cosa interesante, de que David no jura tomar venganza. Él está orando a Dios para que se levante y actúe en contra del malvado. En muchas ocasiones sabemos de la vida de David que pudo haber matado al rey Saúl, que lo estuvo persiguiendo por años para matarle, pero David se contuvo y puso el destino de Saúl en las manos de Dios. Muchas veces David pudo haberlo matado. Así que David está justamente indignado. Está pidiendo que sus enemigos reciban justicia, pero él pone todo en manos de Dios, en manos del único juez justo en quien está nuestro destino, queramos reconocerlo o no. En el Salmo 83, otro salmo imprecatorio, esta vez de otro autor, Asaf, quien era el director del coro del templo de Dios. Cuando él está clamando que los enemigos de Israel sufran maldición, hace una declaración muy interesante. Y dice así: Dios, persíguelos con tu tempestad y aterrorízalos con tu torbellino. Cubre sus rostros de ignominia para que busquen tu nombre, oh Señor. Persíguelos con tu tempestad para que sepan que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. Así que estos salmos escandalosos, de los que tal vez podemos avergonzarnos, nos hablan a ti y a mí de algo todavía mucho más grande. Nos ayudan a buscar la verdadera justicia en medio del caos, con la finalidad de encontrarnos cara a cara con el Dios verdadero, quien es totalmente justo y lleno de misericordia. Estos salmos imprecatorios mueven nuestras entrañas por algo que nosotros necesitamos satisfacer, ese deseo de justicia, pero también ese deseo de bendición de Dios en medio de la maldición en la cual nosotros vivimos. Estamos en una especie de hechizo y necesitamos que llegue el príncipe a despertarnos. Y aquí es cuando la cruz nos asombra y nos maravilla. Nos dicen los evangelios que en el lugar llamado la calavera, los soldados clavaron a Jesús en la cruz. También clavaron a dos criminales, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y poco después Jesús dijo: Padre, perdona a toda esta gente. Ellos no saben lo que hacen. ¿Qué nos dice a ti y a mí el perdón de Jesús? Nos dice que todos nosotros somos los enemigos de Dios. Que nosotros somos los que deberíamos estar condenados por nuestras malas acciones. Y en vez de estar recibiendo la más horrible maldición, recibimos la más dulce bendición. La cruz nos sacude. Su justicia nos sacude. Es terrible y dulce a la vez. Y Jesús, quien vivió en carne esta canción de David, este Salmo 69, en una intensidad todavía inimaginable para nosotros, clama al Padre Perdónalos, papá, perdónalos porque no saben lo que hacen. La más sublime justicia de Cristo nos cubre, aun cuando éramos injustos. Rachel Den Hollander era una gimnasta y una de las víctimas de este doctor Nazar. Ella fue la primera de las que alzó su voz para acusar a este depredador sexual. Y tuvo un careo y un testimonio enfrente de este doctor cuando tuvo esa sentencia de 175 años de prisión. Y ese careo conmovió a todo el mundo, porque en las palabras de esta gimnasta encontramos justicia e imprecación, pero también gracia y perdón hacia una terrible persona. Y ella dijo algo así: oro para que experimentes el aplastante peso de la culpa, para que algún día puedas experimentar el verdadero arrepentimiento y el verdadero perdón de Dios. Lo que necesitas mucho más que mi propio perdón, aunque eso también te lo extiendo a ti. ¿Cómo es posible que esta chica, que desde los 15 años, que fue abusada en varias ocasiones por esta persona, pudiera decir estas palabras? ¿Cómo podemos nosotros escuchar las palabras de Jesús que nos dice que amemos a nuestros enemigos? Es solamente por el poder transformador del Evangelio. Es un poder que nosotros no tenemos, porque nosotros no podemos perdonar a aquellos que nos han lastimado y ofendido. A mí lo único que me sale es maldición, ya sea tal vez de pensamiento, o a lo mejor con mis acciones, porque no podemos perdonar a aquellos que nos han lastimado. Pero es gracias a la obra de Jesús que cuando escuchamos su perdón y su bendición en la cruz, es que podemos extenderlo a nuestros enemigos, para que ellos puedan experimentar arrepentimiento y el perdón de Dios. Por eso el Evangelio es totalmente contracultural. Nos sacude, nos sorprende, nos conmueve. Y solamente por el Evangelio es que tiene sentido las palabras de Jesús de amar a aquellos que son nuestros enemigos. Porque no podemos nosotros mismos. Y por eso la salvación de Dios es totalmente asombrosa, porque nos salva de nosotros mismos. Dios cambia la maldición en una dulce bendición, y lo hace a través de Jesús. Y vemos cada uno de sus milagros que fueron testimonio de ello. Pero lo más asombroso es que ese evangelio también puede transformarte a ti. Dios quiere que vivas una vida totalmente diferente a lo que puedas imaginar. Al final de su canción, David nos invita a ser parte de la gran bendición y salvación de Dios. Y dice a partir del versículo 32, animaos vosotros los que buscáis a Dios, porque el Señor oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos que están cautivos. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve, porque Dios salvará a Sion y edificará las ciudades de Judá, para que ellos moren ahí y la posean. Y la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre morarán en ella. ¡Animaos, amigos! Dios escucha vuestras lágrimas, porque conoce de primera mano nuestro dolor. Y aún en medio de la maldición en la que nosotros vivimos, Él nos invita a participar de una gran bendición. Acerquémonos con confianza a ese trono de gracia para que recibamos misericordia, recibamos amor y hallemos gracia para siempre y siempre. Este es el Evangelio de gracia. Oremos. Señor, muchas gracias porque cuando vemos tu Evangelio encontramos que, como decía Pablo, Tú moriste por nosotros aun cuando éramos pecadores. Porque nos amas, Señor. Nos amas tan grandemente. Muchas gracias porque en este salmo, en el cual podemos hallar estas maldiciones o imprecaciones, apuntan a algo mucho más grande, Señor, tu gran bendición. Porque nosotros deberíamos recibir estas maldiciones por nuestro pecado, por nuestras malas acciones, pero recibimos una gran bendición de ti, Señor, en la cruz. Ayúdanos, Señor, renuévanos, transfórmanos. Te lo pedimos grandemente, lo necesitamos grandemente. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción a nuestros corazones acerca de tu Evangelio, Señor. Por favor, ayúdanos. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén.